Qué rico estar juntos otra vez, ¿verdad? Una mañana más, un día más, un domingo más, una semana más. Espero que hayas tenido una buena semana, que Dios haya hecho cosas buenas en tu vida, alrededor de ti, tu trabajo, tu escuela, lo que haces, tu casa. Que aquellas carencias, aquellas necesidades, aquellas luchas que has enfrentado, que esta haya sido una buena semana. Y si no, pues ahí viene la que empieza hoy, ¿verdad? Empieza otra semana y espero que Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando. Bueno, pues ya lo dijo Reto, Jaime está en California. Fue a ver a su pastor, hay un congreso de pastores allá. Y a mí, a lo personal, me gusta la idea de decir, bueno, mi pastor fue a ver a su pastor. Suena bonito, ¿verdad? Es un dar y recibir. Aquí tenemos a Jaime todos los domingos entregando, dando el corazón, y ahora pensar que de repente él está ahí recibiendo, pues también es agradable. Nos habla del cuerpo de Cristo, nos habla de la iglesia. Bueno, pues no es difícil saber qué vamos a ver hoy. Ya lo tenemos en el boletín, ya los que hemos estado las últimas semanas sabemos que hoy vamos a ver un pequeño pasaje de 6 versículos, nada más 6 versículos de esta primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Pero sí me gustaría nada más tomar un momento, me gustaría para que viéramos todo el cuadro. Ahorita nos vamos a acercar a ver 6 versículos con la lupa. Vamos a levantar algunas piedras, vamos a ponernos ahí en cuclillas para ver estos versículos, pero nos vendría muy bien, creo yo, en este momento, como que al contrario, alejarnos y tratar de ver todo el cuadro completo de lo que es la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a decir esto primero. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un joven, es un jovencito. Se dice por ahí que lo que en la cultura de ese tiempo se consideraba un joven iba a ser un individuo de entre 13 y 20 años. Para que se le llamara joven, tenía que andar más o menos en ese rango, entre 13 y 20 años. Yo no creo que Timoteo haya tenido 13 ni 14 años. Seguramente andaba ya mucho más cerca de los 20 años. Pero era un chavito, 20 años. A lo mejor tú tienes 20 años y dices, no, pues yo no soy ningún chavito, ¿no? Pero, pues los que ya tenemos un poquito más, sí decimos, pues sí, estás bien chavo, ¿no? Todavía, porque nosotros nos acordamos todavía de esa edad y dices, no, pues todavía me faltaban unas horas más de horneado, ¿no? Timoteo era un chavito, era un chavito. Otra cosa que quiero mencionarte del cuadro que es esta carta de Pablo a Timoteo, es el estado, la situación en la que estaban las iglesias en Éfeso. Te lo voy a leer, aquí lo traigo en mis notas. Es un resumen y también te tengo que decir que vienen en orden de aparición los problemas que había en las iglesias de Éfeso. Y sí, me gustaría que echaras un poquito a rodar tu imaginación y que pensaras por un momento que a lo mejor aquí en este lugar en donde nosotros estamos ahora congregados, ¿qué te imaginarás? ¿Qué pasaría si estos problemas estuvieran presentes aquí? Claro, algunos de ellos sí están, pero afortunadamente muchos de ellos no están. Entonces, te lo voy a leer y me gustaría que echaras un poquito a volar tu imaginación. En la iglesia de Éfeso, en los tiempos de Timoteo, cuando él estuvo ahí, había falsos maestros enseñando cualquier cantidad de herejías. Falsos maestros enseñando cualquier cantidad de herejías, a los cuales las demás personas les consideraban maestros, les consideraban personas con capacidad de enseñar, con un conocimiento superior. Por lo tanto, era muy fácil que estos falsos maestros influyeran en los que no estaban bien cimentados en su fe. Discusiones acerca de genealogías, mitos y leyendas. Todo el tiempo en Éfeso se estaba discutiendo y que las genealogías y que las leyendas. Y como buena sociedad griega, muy dados a la mitología, muy dados al mito. Entonces imagínate, todo esto ahí permeando hacia la iglesia. Controversias y pleitos. Pleitos a cada rato, agarrones entre unos y otros, porque yo no creo esto, porque tú crees aquello. Pleitos y controversias. Este es muy duro. hermanos, hermanos, amigos que se desvían y que se separan de la iglesia, que se separan de ti. Esto nada más el que lo ha vivido, lo conoce y lo sabe, pero el hecho de que tú estés un día, y lo tengo que decir porque es un mensaje crudo y es un mensaje desgraciadamente real aún hoy en día, el que lo ha vivido lo va a entender, que estés un domingo sentado junto a una persona, que seas capaz de abrazarlo, de darle la mano, de darle un beso, de realmente sentir una afinidad con esta persona, de repente sucede algo, te lo encuentras en el súper y ya ni te saluda. Te voltea la cara. Eso es algo terrible. Cuando es gente que además has caminado con ellos 10 años, 15 años, que han sufrido juntos, que han sudado juntos, que han llorado juntos, y de repente porque él creía una cosa y tú creías otra, o porque él se dejó llevar por algo, de repente se va. Pero no es solamente la separación física de que ya no está aquí, ya se fue a tu iglesia, ya se fue a tu lado. No, es que además ahora te lo puedes topar de frente y en el mejor de los casos no te habla. En el mejor de los casos es indiferente. En el peor, pues imagínate, te echa todo lo que trae contra ti y se convierte en un enemigo, desgraciadamente. ¿Te imaginas qué ambiente? Qué terrible, ¿no? Ha de ser vivir esto. Casos como Himeneo y Alejandro, o Himeneo, no sé cómo se pronuncia, que hasta fueron entregados a Satanás, dice Pablo en los primeros capítulos de esta carta. Las mujeres de la iglesia, siendo vanidosas y compitiendo entre sí, casi no se da esto, era muy propio de aquella época, ¿verdad? Las mujeres vanidosas compitiendo entre sí a ver quién lleva las alhajas más costosas, el vestido más elegante, el peinado más ostentoso. Aquí no nos está diciendo Pablo, hace mención a esto. Por otro lado, también las mujeres con falta de sumisión y tratando de ejercer un liderazgo espiritual sobre los varones. ¡Qué ambiente, ¿verdad? ¡Qué ambiente! Y todavía me falta. Esposas y madres que descuidaban sus prioridades en la familia por ejercer supuestos ministerios dentro de la iglesia. La mujer metida en la iglesia todo el día, los hijos bien gracias, el marido bien gracias, todo descuidado. Los incrédulos, los inconversos diciendo, mira tú, la cristianita, ahí está su hijo en las drogas, ahí está la muchachita embarazada, ahí está el marido abandonado, pero la otra ahí está. Lo estoy hablando en un término coloquial para nosotros ahora, pero en aquel entonces se dio mucho esto. Esposas y madres que descuidaban sus prioridades en la familia por ejercer supuestos ministerios dentro de la iglesia. Varones en el liderazgo de la iglesia que no tenían ni la preparación, ni la calidad moral, ni el nivel espiritual para el cargo que desempeñaban. Un liderazgo así. Por lo tanto, era más lo que estorbaban que lo que ayudaban. Pobre Timoteo, ¿no? Con esos colaboradores, ¿no? Que en lugar de ayudarle, hundían más la situación. No lo digo yo, lo dice la carta. Había un ambiente de adulterio, borrachera, inmoralidad, hijos rebeldes, pleitos, mal testimonio, negocios turbios, haciendo negocio del evangelio, inexperiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones, las características que Pablo le aconseja imponer a Timoteo sobre los obispos y los ancianos eran para contrarrestar esto que te estoy diciendo aquí. Y no estoy hablando de congregantes, estoy hablando del liderazgo de la iglesia, metido en adulterios, en borracheras, en negocios turbios, la familia en pésimas condiciones. Para Timoteo, saber que habría una apostasía, doctrinas diabólicas y que muchos serían arrastrados. Era algo que también lo menciona la carta. Viudas jóvenes que no llevaban vidas santas y que querían ser mantenidas por la iglesia, o viudas ancianas que sus familias no querían hacerse cargo de su sostenimiento. Por otro lado, probablemente una distribución injusta de los recursos económicos de la iglesia. Los que hacían más ganaban menos, los que hacían menos ganaban más, probablemente. Y personas que insisten en pecar deliberadamente, descaradamente, cínicamente, personas que insisten en pecar de esta manera. Y por otro lado, mucho pecado oculto en la congregación. Había envidias, pleitos, insultos, depravación, materialismo, amor al dinero, tranzas, ricos arrogantes e influyentes y muchísimo, muchísimo, muchísimo paganismo. ¿Cómo la ven? Una iglesia así. Además, por si esto fuera poco, tú como el supuesto líder de ese lugar, ser menospreciado por los demás, por tu juventud y por tu aparente o supuesta inexperiencia. Teniendo que cuidarte todo el tiempo de la gente, de lo que dices, de lo que no dices, de lo que enseñas, de con quién hablas y de cuándo sales y de a qué hora entras. ¿Cómo te sentirías tú siendo el pastor de una iglesita así? Qué paquetito, ¿no? Y era una iglesia mucho más grande que la que estamos nosotros ahora aquí. Esto era para desanimar a cualquiera. Esto era para desanimar a cualquiera. Timoteo sentía que le quedaba grande el paquete y la verdad de las cosas, si tú lees con cuidado la carta, te vas a dar cuenta que Timoteo quería aventar la toalla. Timoteo sentía que le quedaba muy grande el paquete. Si a una persona en sus 40, 50, 60 años esto le hubiese desanimado, ahora imagínate en un chavito, ¿no? Que la misma vida no le había fortalecido quizás completamente, su cristianismo todavía no le había fortalecido para enfrentar algo así. Entonces imagínate a este chavito al frente de una iglesia con estos problemas, con estas broncas. Obviamente el pobre Timoteo a veces sentía que ya no podía y lo que él quería hacer es salir huyendo de Éfeso. Por otro lado, Pablo quizás andaba en unos 55 o 60 años de edad. Pablo sentía una gran carga por la iglesia en Éfeso y a través de esta carta, como un general en medio de la batalla, le está ordenando a Timoteo, permanece firme en tu posición. El boletín dice algo así, ¿verdad? Permanece firme. Si tú ves la carta de Pablo, él a cada rato, en cierta forma, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, permanece firme. No te me vayas a echar para atrás, no te me vayas a agüitar. Tú mantente ahí, en esa trinchera, en ese lugar en el que yo te he puesto. Permanece firme en tu posición. Si analizamos toda la carta, parece ser, no sé si este es el término correcto aquí, me corregirán ustedes, parte de guerra es lo que yo entiendo que es cuando hay una comunicación entre diferentes niveles del ejército durante una guerra y esta información, estas órdenes, esta comunicación que hay, según yo, es un parte de guerra. Si no, si es otra palabra, otro término, pues me vas a tener que perdonar. Pero la primera carta de Pablo a Timoteo, analízala y es un parte de guerra. No hay mucha cortesía, no hay muchos rodeos, no hay los saludos que a veces daba Pablo de que, oye, fíjate que ahí me saludas a fulano y a mengano y por acá te mandan saludos estas personas y la iglesia que está acá y está conmigo fulano. No, tú ve el final de la carta de Timoteo, ve el final y casi casi le dice Pablo, cambio y fuera. Chao, ahí te ves. O sea, es un final así, en ese momento termina. Y no estoy diciendo que Pablo le haya escrito a Timoteo con falta de amor o falta de... No, no, no. Seguramente que Pablo lo amaba entrañablemente. Le dice, verdadero hijo en la fe. Y entre estos dos varones había una relación que no nos podemos imaginar. Una amistad, una profundidad, una relación. Menciono esto, aunque es un poquito peculiar, pero nada más para que podamos entender la relación de Pablo con Timoteo. Dice el libro de Hechos que Pablo va pasando por una ciudad que se llama Listra y ahí conoció a Timoteo, ahí le presentan a Timoteo y él vio que él tenía una capacidad. Pablo reconoció un potencial en Timoteo, vio fe en él y se lo llevó. Pero dice la Biblia que Pablo le circuncidó a Timoteo con sus propias manos, seguramente, puesto que Pablo había sido un rabí y él tenía el conocimiento rabínico y el rabí era el encargado de circuncidar a los bebés cuando se los presentaban a los 8 días de nacidos. Entonces él sabía hacerlo y le dice, a ver Timoteo, ven para acá tantito, antes de que vayamos al siguiente viaje, ven, necesito que hagamos algo. ¿Qué relación, qué profundidad en esta relación entre Pablo y Timoteo? Entonces, Pablo no es que no amara a Timoteo, lo amaba entrañablemente. Quizás hasta hablando coloquialmente era su gallo. porque lo mandó a esta ciudad siendo una persona con poca experiencia. Dice aquí en mis notas, entre líneas se percibe el interés y el cariño de Pablo por Timoteo, pero no es una carta cariñosa ni sentimental. Entonces, aquí quiero nada más leerte también una especie de resumen. Estamos viendo todo el cuadro de la carta. Una especie de resumen de lo que le dice Pablo a Timoteo, refiriéndose a la persona de Timoteo. Aquellos comentarios, aquellas cosas específicas hacia la persona de Timoteo. Y fíjate lo que le dice Pablo. Le dice en el 1:18, por ejemplo, para que milites conforme a las profecías que se hicieron de ti. Timoteo, quiero que milites conforme a las profecías que se hicieron de ti. Dice en el 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni tomar dominio sobre el hombre. Sería, aquí esto es algo que yo pienso, sería que algunas de las personas que menospreciaban a Timoteo eran mujeres, que algunas de las que trataban de ejercer dominio sobre el varón eran estas mujeres tratando de ejercer dominio sobre Timoteo porque lo veían chavo. ¿Podrá ser? En el capítulo 3, los requisitos de los obispos y los diáconos podían haber sido una manera, yo no sé si esta expresión la entendemos o la entienden ustedes, yo, según yo, sí, dice quitarle algunos changos de la espalda al pobre Timoteo. Cuando Pablo establece una serie de requisitos para un obispo y un anciano, en cierta forma le está dando a Timoteo una herramienta para sacudir a algunas personas de liderazgo que no deberían de estar ahí y que muy probablemente le estaban causando muchos problemas. Entonces, a través de esta carta que escribe Pablo, le establece un estándar para el liderazgo de la iglesia y a lo mejor esto le daba a Timoteo esa oportunidad de decir, híjole, hermano, perdóname, pero según lo que aquí Pablo me está poniendo, tú no calificas. Entonces te tengo que sentar en la banca. Y era una manera de ayudar a Timoteo, para quitarle mucha gente atrás de él que nada más le estaba provocando problemas. Dice en el 3:14, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. Fíjate las palabras de Pablo a Timoteo, perdón por la insistencia, pero fíjate lo que Pablo le está diciendo en resumen en la carta. En el 4:12, lo que vamos a ver hoy, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Otro dice, mientras yo llego, ocúpate de presidir tu lugar en la iglesia, ocupa tu lugar, toma tu lugar. 4:14, no descuides el don que hay en ti. Todos en el equipo lo reconocemos, reconocemos tu don, reconocemos tu llamado. 4:16, ten cuidado de ti mismo, ponte listo, ponte abusado, Timoteo. 5:20, a los que insisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás se cuadren. Tú no te calles. 5:21, te encarezco, esto también se podría traducir, te encargo solemnemente en la presencia de Dios. Fíjate qué palabras, te encargo solemnemente en la presencia de Dios que le eches ganas y que guardes todas estas cosas. Ahí mismo dice que no hagas nada con prejuicios ni con favoritismos. Timoteo, no hagas favoritismo dentro de la iglesia, le dice Pablo. 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y busca beneficiarse o hacer negocio con el Evangelio, déjalo, apártate de él, mándalo a volar. No te andes con diplomacias, Timoteo. 6:11, una frase, una expresión bonita, le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. 6:12, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Tú confesaste a Jesucristo delante de muchos testigos, acuérdate. 6:13, te mando delante de Dios, otra vez te encarezco delante de Dios, que guardes todos estos mandamientos. 6:20, oh Timoteo, guarda todo lo que te he encomendado. Y un brevísimo final, la gracia contigo, chao. Amén. Es un resumen de las referencias personales, de cuando Pablo le habla personalmente a Timoteo. Ya no está hablando de los líderes, ya no está hablando de las viudas, ya no está hablando de los diáconos. Le está hablando a él como amigo, como padre de la fe. ¿Qué le está diciendo? En resumen, ¿qué le está diciendo? Timoteo, ponte las pilas, no te me rajes, no te me eches para atrás. Tú puedes, Timoteo. Mantente firme ahí. Es el mensaje de la carta para Timoteo. Por si esto fuera poco, está la segunda carta, que todavía no entramos ahí. Pero ahí hay un pasaje en el capítulo 1, del 3 al 8, en donde parafraseado un poquito le dice esto Pablo a Timoteo. Le dice, Timoteo, Siempre me acuerdo de ti en mis oraciones. Me acuerdo de tus lágrimas. Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Y quiero tener la profunda alegría de volver a verte, recordando la fe que ha habido en ti, en tu mamá y en tu abuela. Por esto mismo, fíjate lo que le dice, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, aviva ese fuego, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le dirá esto Pablo a Timoteo? Por lo tanto, fíjate, no te avergüences, Timoteo, de predicar a Cristo, ni te avergüences de que yo estoy en la cárcel. Esfuérzate, aunque a veces esto signifique sufrir por el Evangelio. Segunda de Timoteo, del 3 al 8. Entonces, aquí podemos ver ya el cuadro completo de lo que es esta relación de Pablo con Timoteo, de lo que es esta comunicación a través de estas cartas, principalmente la primera. ¿Qué nos enseña Timoteo? Aquí hay una lección importante, una lección de vida para nosotros a través de Timoteo. ¿Qué te enseña Timoteo? ¿De qué te sirve conocer a Timoteo, conocer su historia? Yo tengo una idea aquí que la quiero exponer. Es un chavo del que podemos aprender muchas cosas. Número uno, que fue un discípulo muy joven, con una madurez superior a la de su edad, pero también, fíjate, el elemento humano se subestimaba. Un chavo sobresaliente, mucho más maduro de lo que normalmente alguien de esa edad sería, y él es más maduro, pero al mismo tiempo se subestima, se menosprecia. Número dos, Timoteo era un hombre de fe, pero también dudaba y se apagaba y quizás tendía a la depresión. Timoteo probablemente era una persona depresiva. Número tres, Dios lo llamó y lo levantó con un ministerio sumamente importante, trabajando con el equipo misionero del apóstol Pablo, ni más ni menos. Y además, por si fuera poco, Pablo tenía un cariño y una estimación muy especial por él. A pesar de esto, Timoteo dudaba de su llamamiento, se subestimaba y era negligente en desarrollar los dones y los talentos que había recibido de Dios. Era un chavo muy adelantado con un gran ministerio por delante, pero él mismo no se la creía. En cierta forma, Timoteo pone en descubierto nuestra naturaleza humana. Él era un ser humano como cualquiera de nosotros. Es fácil identificarse con Timoteo, con sus dudas, con su desánimo, con su falta de fuego y su baja autoestima. Esto me gusta. Si dijeran que el cristianismo, si a mí alguien me dijera, mira, el cristianismo consiste en correr 42 kilómetros en 2 horas, yo diría, paso. O sea, el cristianismo, perdóname, pero pues no es para mí. 42 kilómetros en 2 horas, pues no. Dame 2 semanas y a lo mejor pues sí lo puedo lograr, ¿no? Si no me fallan los tobillos, pero 42 kilómetros en 2 horas no la voy a hacer. El cristianismo no es para mí. Pero si alguien me dice, mira, el cristianismo es correr de aquí a la tienda del Issste en 10 minutos, yo digo, no, pues yo me lo echo en 5, si puedo. Ese es el mensaje quizás que hay aquí entre líneas. Ver la debilidad humana, ver la limitación, la falta de capacidad de un chavo, de un joven, y ver cómo es el poder de Dios el que lo levanta, el que lo capacita, el que lo fortalece y el que permite que la iglesia siga creciendo. A través de Pablo, podemos ver a Dios animando, consolando, levantando y creyendo en Timoteo, dándole oportunidades y usándolo a pesar de sus debilidades. ¿Tú crees que Dios te usa a ti a pesar de tu desánimo? ¿Dios te usa a pesar de tus limitaciones? ¿Dios te usa a pesar de que estés apachurrado? ¿A pesar de que dudes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo veo a Timoteo en Éfeso y me viene a la mente la escena de David y Goliat. Yo pienso en David y Goliat. Pienso, por otro lado, en 11 discípulos, y digo 11 porque un doceavo ya se había ahorcado, ya se había suicidado. Pero pienso en 11 discípulos que a la mera hora, cuando su maestro fue capturado, corrieron, huyeron. 11 discípulos que no habían entendido muchas cosas, que cuando llega María Magdalena y les dice, es que vi a Jesucristo, es que ya resucitó, ellos dijeron, ay, ¿a poco no creo? Esos 11 hombres que se fueron a esconder a lo que le llaman el aposento alto y que estuvieron como 100 días ahí, o ya no recuerdo, no, como 50 días en el aposento alto, alrededor de 120 personas, escondidos, con mucho temor a la persecución que podría venir sobre ellos. Esos hombres que cuando viene el Espíritu Santo, Hechos 2, y literalmente entra el Espíritu, lo satura con esta presencia y con este poder, entonces se levantan y empiezan a predicar de una manera como nunca antes lo habían hecho. Yo también pienso en esto, hombres comunes, hombres débiles, varones galileos, era así como decir, ay mira la gente de por allá, del pueblito, gente desarrapada, guarachudos, ignorantes. Ese era el tipo de concepto, la idea que tenía la gente de Judea, de los galileos. Y fueron los que vinieron realmente a impactar al mundo a través de continuar con la enseñanza de Jesús. Yo pienso en eso. Hace unos meses se fue David Brown. ¿Se acuerdan de David Brown? ¿Todavía lo recuerdan? ¿Verdad que sí? Por cierto, está embarazada Jennifer. Viene un cuarto hijo a la familia. Están en Monterrey, gente muy querida. Y David nos hizo el gran favor, el grandísimo favor, de darnos un curso de la historia de la iglesia primitiva. Vimos desde la misma vida de Jesucristo hasta prácticamente nuestros días. Muy interesante, muy, muy interesante. Y cuando tú estudias la historia de la iglesia primitiva, por así llamarle, y todo lo demás del periodo de la iglesia, yo la imagen que también viene a mi mente es un castillo de cartas, un castillo de naipes. ¿Los has visto? ¿Cómo es un castillo de naipes? Que nadie se mueva, que no abran la ventana, que no abran la puerta, no hables fuerte, porque ¿qué sucede? Se derrumba. ¿Y sabes que la historia de la iglesia es un castillo de naipes? Momentos en los que parecía ser que, bueno, aquí sí ya, el evangelio ya tronó. Yo creo que ahora sí ya con esto ya no va a haber cristianismo sobre la faz de la tierra. Y la iglesia de la oscuridad y de sus cenizas se levantaba. Imagínate nada más esto, durante toda la persecución de los emperadores romanos contra los cristianos, pues ya sabemos que los agarraban, los echaban a los leones, los quemaban, los crucificaban. Pero hubo en especial un emperador romano muy inteligente. Yo no sé si alguien le dio la idea, pero este hombre dijo, bueno, yo no me voy a meter en broncas a perseguir a los cristianos y a echarlos a los leones y todo. No, yo voy a hacer una cosa. Les voy a exigir a todos los miembros del imperio que tengan un certificado de que ya adoraron al César. Un salvoconducto, un certificado de que ya adoraron al César. Y el que no tenga ese certificado, me lo echo. Fácil. ¿Te imaginas que ahorita viniera un decreto así sobre nosotros, que estuviéramos en el año 200, 250 después de Cristo, y que dijeran, si no tienes tu certificado de que ya adoraste al César, te van a matar? Dice la historia que algunos corrieron por su certificado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Aquí tengo que echar incienso? Sí, cómo no, claro que sí, ahí está, ahora dame mi certificado. Ya la hice. Y otros se sostuvieron y murieron, pero no doblaron su rodilla ante el César. ¿De cuáles serías tú? Yo me acuerdo, no sé si esto sea cierto o no, no sé si sucedió en realidad, pero se me hace un buen ejemplo. Hace muchos años, en el 86, 87, yo todavía soltero, nos llevaron a El Salvador, a San Salvador, a una misión que había allá, y fue un viaje interesante, un mes. Y ahí nos platicaron una historia, la guerrilla estaba todavía muy fuerte en ese entonces en San Salvador, y platicaban una historia de que había una iglesia cristiana por ahí en la sierra, y llegaron un puñado de guerrilleros, unos 8 o 10 guerrilleros, con sus, ¿cómo se llaman? AK-47, sus cuernos de chivo, sus todo este rollo, ¿no? Llegan a la iglesia, una iglesia muy rural, muy rústica, y dicen, que se salgan los que no son verdaderamente cristianos porque vamos a matar a los cristianos. Imagínate quién se quedó. Una iglesita ahí, de repente, pues todos salieron huyendo, la gran mayoría. Y se quedó un puñito de personas ahí. Insisto, yo no sé si es cierto o no, pero se me hace buena la anécdota. Entonces los guerrilleros dejaron todas sus armas, sus rifles, lo que fuera, y dijeron, ahora sí, vamos a adorar a Dios los que verdaderamente somos cristianos. ¡Ay, qué buena onda!, ¿no? Pero esto es algo que podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. Ha habido momentos en los que de plano decías, ahora sí ya a punto de extinguirse la última flama del Evangelio de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y de sus cenizas vuelve a emerger, y vuelve a emerger, y vuelve a emerger. Pero aquí hay un mensaje muy interesante para ti y para mí. ¿Quién vuelve a levantar a la iglesia de sus cenizas? ¿Un gran hombre, una gran persona, un gran grupo, un gran líder, un gran pastor, una gran visión, un gran libro, una gran página de internet, una gran película, un gran programa de televisión? ¿Quién vuelve a levantar a la iglesia una y otra vez a través de 20 siglos? Jesucristo. Y no estás confiando en tu poder, ni en mi poder, ni estamos confiando en un grupo o en una congregación o una denominación o una serie de cláusulas y de máximas morales o de una filosofía o de un libro, ni nada. Estamos confiando en el poder de Dios. Y si te sientes débil, y si te sientes poco capaz, y si sientes que el paquete te queda muy grande, bienvenido al club. Porque todos aquí pensamos lo mismo. Nos queda grande el paquete. Yo en mis fuerzas, yo en mi capacidad, no puedo. Si Dios no está conmigo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Para lo único que no necesito a Dios es para regarla. Para lo único que no necesito a Dios es para destruir mi vida. Para lo único que no necesito a Dios es para irme a hundir a lo más profundo del infierno. Es para lo único que no le necesito. Pero para respirar, para caminar, para lo más simple, lo más sencillo del mundo, le necesito. Le necesito. Para cualquier cosa, le necesito. Ese es el mensaje, eso es lo que Timoteo nos enseña a todos nosotros. A mí me anima. Alguien diría, oye, qué mala onda, se paró Eduardo ahí. Lo único que hizo es echarle tierra al pobre Timoteo. Pues a lo mejor sí. Pero ahí está, no estoy inventando nada, está en la Biblia, léelo si tú gustas. Y lejos de echarle tierra al pobre Timoteo, estoy reconociendo el valor y el esfuerzo de este muchacho. ¿Quieren que entremos ahora sí? Esto es introducción, ¿eh? ¿Quieren que entremos ahora sí a los versículos que van? ¿O ya no? Bueno. 4:11, primera de Timoteo 4:11. Dice, esto manda y enseña, 4:11, esto manda y enseña. La Nueva Versión Internacional también dice, esto encarga y enseña. Quiero nada más también comentar rápidamente, a lo mejor a ti te pasó un poquito lo que a mí me sucedió la primera vez que pisé Semilla de Mostaza, que ves una predicación versículo por versículo, capítulo por capítulo, y vienes el domingo que entra y ahí te voy otra vez. Ahí donde me quedé, pues ahora ahí le sigo. Y va a ser otro domingo y otra vez. Y yo de momento dije, oye, qué aburrido. Qué rollo con estos cuates. O sea, yo sentía que eran... A mí todavía me tocó el tranvía, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes no, pero en la Ciudad de México me tocó el tranvía. Yo me regresaba desde la secundaria de Mosquita en el tranvía allá en Tacuba, ¿no? El que conozca el rumbo se acordará. ¿Qué hace el tranvía? El tranvía no puede dar vuelta donde él quiera. El tranvía lleva una vía, valga la redundancia, y se acabó. Lo único que puedes decidir es acelerar o frenar. Pero ahí va. Y yo decía eso, yo pensaba eso. Este sistema de predicación es un tranvía. ¡Qué aburrido! ¿Quieres dar vuelta a la derecha? No se puede. ¿Quieres dar vuelta a la izquierda? Pues no se puede. ¿Quieres dar vuelta en U? Menos. Y yo veía como una limitación, como algo que no me gustó en un principio. Pero fue pasando el tiempo, ¿y qué crees que me pasó? Me empezó a gustar y empecé a entender todo lo que había detrás de un sistema de enseñanza así, y ahora me encanta, me encanta. Y cuando he podido oír otra predicación de las de las otras, de las que traes un Ferrari y puedes dar vuelta para donde quieras y ya está. Si no está permitida la vuelta en U, pues tú te la das y como que no, ya ver, alcánzame. Digo, ay, pues sí son padres, pero yo me quedo con mi tranvía. Me gusta más, porque vas conforme a la evolución que lleva la misma palabra. Si hoy hay que hablar de que la mujer se sujete, pues ni modo, mujeres, sujétense, y ahí va. Si hoy vamos a hablar de que el hombre tiene que amar a su mujer, a ver, varones, pues ahí les voy. Si hoy vamos a hablar de dinero, hablamos de dinero. Si hoy vamos a hablar de cuestiones sexuales, hablaremos de cosas sexuales. Así es todo el consejo de la Biblia. De otra manera, si a mí me gusta mucho hablar de dinero, pues hablo de dinero. Cada domingo me paro ahí y hablo de dinero. Si a mí me gusta mucho hablar de condenación, pues ese domingo yo me voy y ahí les va su capsulita de temor y de condenación a toda la iglesia. Y es una forma en la que yo puedo quizás abusar, hacer énfasis más en unas cosas, nunca mencionar otras, etcétera. No critico, pero sí hablo a favor de un sistema que a nosotros nos gusta mucho, que es este. Mucho de lo que aquí se expone se basa, y no me gusta el término porque parece como un término secular, pero se le llama método inductivo. Yo no sabía que existía el método inductivo hasta que llegué a Semilla de Mostaza. La primera vez que lo oí dije, ¿y eso qué es? No me vayan a salir ahora con rollos raros. La verdad ya estoy un poquito cansado de eso. Ya no sé si lo puedo aguantar otro más. Pero cuando entendí lo que era el método inductivo, me gustó mucho. Y el método inductivo es una forma de interpretar la Biblia, pero no es según el estado de ánimo, no es según cómo te esté yendo, no es según lo que te hayan explicado o lo que te convenga interpretar. El método inductivo es un método en el cual al final de cuentas llegas a una interpretación lo más cercano posible al texto original. Ese es el método inductivo. Hay una parte del método inductivo que, por ejemplo, consiste para saber el énfasis que está haciendo el autor de un texto, el autor humano de uno de los textos de la Biblia. Para conocer ese énfasis, hay una forma, por ejemplo, que es contar las palabras que se repiten, o contar las frases que se repiten, o algo todavía más bonito, contar los conceptos, las ideas que se repiten. Y de hecho yo quiero pedirles que me ayuden, aquí voy a pedir a todos de voluntarios, para que hagamos nada más un ejercicio y entendamos un poquito de esta mecánica del método inductivo. Vamos a ver toda la carta de Efesios, desde el primero hasta el último versículo. Ahorita la vamos a ver, pero no se espanten. Yo le voy a pedir aquí a este grupo que están en estas sillas que busquen nada más en el capítulo 1. No se preocupen, nada más, no voy a abusar de ustedes. Capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, a Timoteo, van a buscar ustedes, las mujeres van a buscar, yo creo que las mujeres le vamos a pedir que busquen todo lo que tenga que ver con mandar, mandamiento, exhortar, cuando dice Pablo, yo quiero, yo te pido, etcétera, eso sería mandar. Y los varones van a buscar enseñar, ¿les parece bien? Entonces, capítulo 1, las mujeres mandar. Porque las mujeres no mandan, ¿verdad? Casi no. Entonces, las mujeres mandar y los varones enseñar. Capítulo 1. Estas sillas que están en diagonal, o sea, las dos columnas. Capítulo 2. Mujeres igual. Buscar cuántas referencias hay en el capítulo 2 acerca del verbo o de la expresión mandar y los varones enseñar. Aquí capítulo 3, ¿les parece? ¿Me ayudan? Capítulo 4, lo mismo. Capítulo 5, toda esta sección que está en diagonal. Y capítulo 6. Y vamos a dar un tiempecito corto, no necesitamos mucho tiempo. Mujeres, mandar. Y varones, enseñar. Mandar y enseñar. Dos de las columnas principales de toda la carta. Mandar y enseñar. El énfasis que hace Pablo a Timoteo. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de mandar y enseñar? Un discipulado, ¿verdad? Él habla de dos niveles. El primer nivel, enseñar, que sería este. Yo lo hago para enseñar. Yo lo hago y tú me ves. Ese es el primer nivel del discipulado. A ver, pues primero enséñame tú. No iba a hablar de esto, pero tuve un pastor que cada 15 días tenía yo que irle a hacer el jardín a su casa. Era parte de mi chamba con él, ¿no? Cada 15 días irle a hacer el jardín. Y todavía me decía, uy, no, tú no lo haces como fulano, no, fulano lo hace más rápido, lo hace mejor que tú. Y dice, no puede ser, ¿no? Ahora yo pienso en eso y digo, él estaba loco, pero yo más todavía por haberme prestado a eso. El discipulado cristiano es, a ver, vengo a verte, préstame tu podadora, te voy a hacer tu jardín. Los niveles superiores sirven a los niveles inferiores. Si yo le puedo hacer un favor a Crista y le puedo hacer favor a una hermanita que vino hoy por primera vez, ¿a quién se lo voy a hacer? A Crista, porque pues eso me va a poner en mejores condiciones. Si le puedo echar un aventón a Jaime, no, pues llevo a Jaime. Eso me va a beneficiar más. No, eso es basura. Los niveles superiores sirven a los niveles inferiores. Y si yo puedo elegir entre servir a mi pastor y servir a la persona más insignificante de la congregación, tengo que escoger servir al más insignificante, al que no me puede pagar el favor. Porque mira qué padre, hoy por ti, mañana por mí, me conviene, estoy sembrando, estoy invirtiendo, no fue un verdadero gasto lo que hice. Eso no es cristianismo. El verdadero discipulado es ese, y es práctico. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud. Dios habla hoy, otra versión de la Biblia dice, evita que te desprecien por ser joven. Otra versión dice, que nadie te menosprecie por tu aparente inexperiencia. Si Pablo dice esto, es porque muy probablemente había personas menospreciando a Timoteo. ¿Estás de acuerdo? Es porque había gente menospreciando a Timoteo. Pero además esto sucedía porque Timoteo se los permitía. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no te dejes, que no te menosprecien nada más porque te ven chavo. Timoteo, no te dejes. Pero que hay un mensaje muy bonito de Pablo a Timoteo, hay un consejo muy sabio. Le dice, ¿sabes cómo le puedes tapar la boca a los que te están menospreciando? Siendo ejemplo. ¿Cómo le vas a tapar la boca al que está hablando mal contra ti? Siendo ejemplo. Es la mejor manera. Si tú gritas más fuerte, si tú alegas más, si tú murmuras más de él, pues a lo mejor humanamente estás combatiendo. Pero cuando tú pones el ejemplo, entonces tapas las bocas. ¿Qué consejo tan sabio? La palabra ejemplo, yo la busqué en el diccionario de las palabras griegas y me dice que ejemplo se decía tupos con T, tupos, como topos pero con U. Y significa, fíjate, es interesante, dejar una marca, una impresión por medio de un golpe, es un sello, un molde, una figura, imagen, una estatua. Es como un modelo o una muestra o un patrón o un ejemplo. Yo pienso con todo esto, con esta definición, ustedes conocen los sellos de lacre, que es una especie como de cera que se calienta con una vela, se gotea sobre un documento y luego con un metal que tiene que ser un metal fino, lo imprimes, ¿no? Eso lo vemos mucho en las películas con los reyes que traían su anillo y ponían su sello sobre del documento. Es una manera de certificar. Los que tienen algún comercio, por ejemplo, vas a una tienda de telas y fíjate bien, el metro que ellos utilizan para medir debe de traer una etiqueta, creo que de la Secretaría de Comercio, en donde está certificando que el metro efectivamente mide exactamente 100 centímetros. Los que cargamos gasolina sabemos que a veces una bomba puede estar alterada, hay una revisión, hay un sello. Las básculas en los comercios también necesitan este sello. Es eso, es certificar la autenticidad de algo. Entonces, Pablo le está pidiendo a Timoteo, sé un ejemplo, sé una muestra, sé un ejemplo, un modelo, un patrón, algo que está certificado en cuanto a su calidad. Es lo que me hace pensar. La iglesia de hoy necesita modelos. La iglesia de hoy necesita modelos, le urgen modelos, modelos prácticos. Hay una ausencia de liderazgo. ¿Tú qué pensarías si una persona que pesa 150 kilos, que puede suceder desgraciadamente, te ofreciera un remedio una forma de bajar de peso? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si yo, te quisiera vender un remedio contra la calvicie. ¿Me lo comprarías? Yo no estoy haciendo mofa de una persona con un problema de obesidad, ni estoy haciendo mofa de un pelón porque yo solito me estoy amolando. Es un problema y desgraciadamente existe y no de ninguna manera ridiculizo o hago mofa de esto. Pero de la misma manera como yo no podría ser un ejemplo de un remedio contra la calvicie, sería absurdo a veces, muchas veces, lo que queremos ver en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros aquí, y no levantes tu mano porque me voy a sentir mal, pero cuántos de nosotros aquí hemos escuchado la frase, no veas al hombre, tú ve a Dios? Eso es muy cómodo, pero no es bíblico. Porque aquí está diciendo Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Y si yo no puedo ser ejemplo de mi fe y de mi cristianismo, mi religión es vana, es un fraude. Te vendo un Mustang, pero no lo voy a sacar a carretera, ¿eh? Nomás no lo voy a sacar a carretera. ¿Por qué? Pues porque está descuadradito, porque trae una bronca en la transmisión, porque X o Y. Oye, ¿cómo esperamos que alguien acepte el cristianismo? Pero sabes que no lo vayas a mover mucho porque se te vaya a enchocar, ¿eh? No decir, mira, el cristianismo es muy útil, pero no veas a fulanito porque no, este es el hombre y el hombre siempre cae y el hombre siempre falla. Entonces, ¿sirve el cristianismo o no sirve? Pues no sirve. Tenemos que ser ejemplo nosotros. Dios nos hace un llamado a nosotros de ser ejemplo. No perfectos, pero sí ejemplo de cómo enfrentar la vida cristiana. Luego vienen aquí cinco elementos. Sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en palabra. La palabra griega que se utilizó para esto es logos, que lo hemos oído ya algunos por ahí, logos. Logos no es nada más, esto se llama teléfono, esto se llama micrófono, esto se llama púlpito. Esas son palabras, pero logos es mucho más que el significado o el nombre de las cosas. Logos es la expresión del pensamiento. Logos es la expresión del pensamiento. Para hacer ejemplo, en palabra, no necesitas facilidad de palabra, no necesitas saber expresarte, no necesitas clases de oratoria. Para ser ejemplo en palabra, necesitas cultivar tu corazón. Para ser ejemplo en palabra, necesitas cultivar tu corazón. Dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, no ser ejemplo en palabra no es hablar bonito. Ser ejemplo en palabra es que de lo que hay en tu corazón pueda emanar algo que sea un ejemplo para los demás. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de las mentiras, de la murmuración, de la crítica, del juicio, de las groserías, del doble sentido, la aspereza, la queja, el hablar del pasado, la indiscreción? Y esto yo sé que muchos no lo tenemos muy ubicado como un mal uso de la palabra, pero cuando hablas hasta por los codos, tal vez no dices nada, pero ¿cómo hablas, verdad? Esa es otra manera. Y en contraste, hablar con la verdad, hablar de frente, ser benignos. Una máxima que puedes aplicar a tu vida es, si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada. Si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada. Hablar con gracia, con amabilidad, animar, ser decente, ser discreto, hablar poco, aprender a escuchar, ser positivo, tener y transmitir esperanza, que la palabra de Dios more en tu boca. Yo a veces he pensado que como iglesia cristiana sería mejor tener el secreto de confesión que lo que a veces sucede. Porque a veces se comete el pecado de la indiscreción en cosas muy íntimas, muy personales, personas que se han ido de una iglesia porque se ventiló su problema de mucha intimidad frente a personas que nada tenían que ver con el problema. Si yo me fuera a caer de un lado de la cama, prefiero caerme de lado de que fui demasiado discreto a caerme de lado en el que yo balconeé a alguien. Dicen por ahí que es muy, muy rico confesar los pecados. Sí, siempre y cuando sean los ajenos. Pero los propios, esos no. Y yo creo que en cierta forma a veces defraudamos, traicionamos la confianza de alguien cuando nos dicen algo en la intimidad, algo muy privado, y nosotros simplemente vamos y lo hacemos público. Se hace muchísimo, muchísimo daño. ¿Podemos ser ejemplo en lo que sale de nuestra boca? ¿Podemos ser ejemplo? Sé ejemplo en conducta. Conducta es estilo de vida. Si alguien viviera en tu casa por una semana, si alguien viviera en tu casa por un mes, ¿cambiarías su concepto de ti? ¿Podría haber un reality show, un Big Brother de tu dinámica familiar? ¿Cómo te sentirías? ¿Puede ser ejemplo en conducta, en estilo de vida? Ejemplos en amor, esto es la palabra ágape, el amor divino, y también mucho tiene que ver el amor del hombre hacia el hombre, en un sentido de ayuda. Por eso muchas veces se traduce como caridad, como caridad. ¿Tú puedes ser un ejemplo en tu actitud hacia los demás? ¿Puedes ser un ejemplo en tu actitud hacia los demás? ¿Podemos ser ejemplo en esto? Ejemplo en espíritu. El espíritu es la esencia del hombre, es lo más profundo. ¿Tú podrías ser un ejemplo en el aspecto más profundo de tu ser, de lo que tú eres? Dice Pablo, sé ejemplo en tu fe. La fe es la convicción, es la fidelidad, es lo que crees, es tu doctrina. ¿Puedes ser un ejemplo en tu compromiso? ¿Puedes ser un ejemplo? ¿Podemos ser un ejemplo en nuestra fidelidad? ¿Podemos ser un ejemplo en nuestras doctrinas? Ser un ejemplo en pureza, en limpieza. Excluye, esta palabra excluye toda impureza de espíritu, de estilo y de actuación. ¿Podemos ser un ejemplo en cuanto a la pureza de nuestro corazón? Es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Luego dice aquí, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando tú lees a la carrera esto, no te das cuenta de algo más profundo que hay aquí. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este tipo de lectura del que está hablando aquí es una palabra que se dice anagnosis en griego, que significa la lectura pública de la Biblia. Lectura pública de la Biblia. Entonces, esto nos está enseñando que hay que leer la Biblia públicamente. No está hablando de tu devocional en tu recámara, en un momento íntimo. Leerla públicamente, hay que explicarla y hay que animar a la gente a practicarla. Lo que el método inductivo le llama observación, interpretación y aplicación. Observo la escritura, la explico y hay que llegar finalmente a una aplicación. Dice en el 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La Nueva Versión Internacional dice, cuando los ancianos te impusimos las manos. Esta palabra presbiterio solamente aparece una sola vez en toda la Biblia, y es aquí. Pero lo que es el presbiterio es el consejo de ancianos, la asamblea de ancianos, cuando algo se reconoce oficialmente por parte de la iglesia. Después, si gustas, puedes leer Hechos 13, del 1 al 3, y está cuando precisamente Pablo fue ordenado, fue enviado al ministerio por parte de un presbiterio. 4:15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, permanece, un verbo también importante, permanece en ellas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De repente este versículo pareciera decir que Timoteo no era salvo, que él podía conquistar su salvación a través de ocuparse de la doctrina. Pero no es bíblico, no es correcto. La Biblia se debe de interpretar a sí misma. Y esta idea iría en contra de todas las demás enseñanzas de la Biblia. No está hablando de salvarse. El verbo que se utiliza aquí significa, entre otras cosas, estar seguro, ser salvo, ser sanado, librar, proteger, preservar, etcétera. Lo que Pablo quiere decirle a Timoteo no es ser salvo, porque le dice verdadero hijo en la fe. ¿Cómo va a ser un hijo en la fe si todavía no es salvo? Le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo puede echar mano de algo que todavía no tiene? Timoteo ya era salvo. Y el versículo no le está diciendo que se salve, le está diciendo que se proteja a través de tener cuidado de la doctrina. Haciendo esto te preservarás a ti mismo, te protegerás a ti mismo y a los que te oyeren. El versículo 16. Pues este es el pasaje que corresponde a este domingo. El siguiente domingo continuamos con ya el siguiente capítulo, entiendo. Te agradezco mucho tu paciencia. Vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que selle esta palabra en nuestro corazón. ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí en nuestro lugar? Inclinamos nuestra cabeza. Recuerda que no vamos a apilar las sillas, las vamos a dejar donde están. También te quiero recordar que estamos teniendo muchos problemas con robo a los automóviles, desgraciadamente. Entonces te aconsejamos no dejar tu carro ni en estas calles, ni en estas, las laterales, porque ahí es donde más problema ha habido. Yo sé que es una molestia para todos, pero mejor, si ya no encuentras lugar aquí adentro, mejor deja tu carro en el estacionamiento del Issste. Vas a caminar un poquito, yo lo sé, pero pues tu carro va a estar seguro. También hoy vamos a recoger la ofrenda para Carlos y Pía allá en Costa Rica. Entonces allá atrás va a estar una cubeta de las de la ofrenda para que la puedas poner tu ofrenda ahí. Pues vamos a despedirnos, vamos a inclinar nuestra cabeza, a hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos fortalezca durante esta semana. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias esta tarde por tu provisión, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Te pedimos que tú nos sigas utilizando a pesar de nuestras debilidades. Podemos reconocer a través de Timoteo que tú no usas a personas extraordinarias, superdotadas. Tú usas a personas comunes como nosotros, porque es tu poder lo que marca la diferencia, Señor. Nos presentamos delante de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que tú nos levantes. Que esa misma actitud que vemos que tiene Pablo para con Timoteo la tengas tú con nosotros, de consolarnos, de animarnos, de confiar en que si tú nos ayudas podemos hacer las cosas, Señor. Te queremos servir, te queremos ayudar, queremos ser parte de tu trabajo, de tu obra, del ministerio. Ayúdanos, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén.